¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Cinco Sentidos, todo sobre sexualidad, segunda temporada. Soy Silvia Copelo, y no sé si está alto o estoy gritando, terapeuta menstrual, educadora sexual, terapeuta en respiración ovárica y conductora de este programa. Y estoy acá con Josefina Piñagrúa. ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Sil?
Acá, empezando este segundo programa del 2021,
Un jueves a las 22 horas.
Seguimos. Seguimos en otros horarios. Capaz que nos quedamos en este. ¿Quién te dice? Bueno, a ver qué más que decíamos. Por las vías, por las cuales. Hicimos algo rarísimo y nuevo. Es más, yo me estoy viendo acá en este perfil que no me favorece mucho. Pero bueno. que está Jordan compartiendo este.
Bueno, pero lo importante es que en definitiva lo logramos por un camino medio rebuscado que
claro,
yo tampoco
totalmente.
Entendí, pero estamos saliendo en vivo por... Vos estás compartiendo en vivo de Facebook.
Exactamente.
O sea, ¿por el Facebook tuyo sale o por el de Cinco Sentidos?
Sí, por el mío.
Por el tuyo, Silvia Copelo.
Por el mío, Silvia Copelo, que además lo está compartiendo Jordan, en
Perfecto.
Realidad.
Y estamos saliendo por el YouTube de la Radio Universal también.
Exacto.
Está perfecto. Por esos días nos pueden ver.
Las bellas ropas
que trajimos
hoy.
Igual,
no sé, este costado, Jordan, por favor, bájame 10 kilos, esto parece que estuviera embarazada. Me pone cara.
No importa, bueno, eso,
no
ahora.
Importa eso ahora.
¿Y si estás embarazada, qué?
No lo digas, al aire que no va.
No pasa nada.
No pasa nada. Bueno, ¿y cómo nos podemos comunicar, por ejemplo?
Bueno, y eso, también el tema de las redes sociales, porque como no sabemos qué día salimos la semana que viene, porque esto es así, es
pura emoción, adrenalina.
Sorpresa y misterio. Está bueno que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos como Cinco Sentidos. Y después, si nos quieren mandar mensajes, ahora cuando Silvi anuncie el tema del programa de hoy, que va a estar muy bueno, creo.
La verdad que sí.
Creo que sí. Me tengo toda la fe en este programa, pero vamos a probar unas joyitas allí nuevas. Nos pueden escribir al 09... ¿Vos sabés que no
¿Dónde
tengo,
estamos?
¿No?
A ver, 092... 092-000-970,
porque es 970 universal, claro. Chiques, vamos arriba.
Es así. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos reenganchando así. Bueno, el tema de hoy, en realidad, es un tema que lo estuvimos pensando por nuestras propias experiencias también, y el tema es sexualidad en la ficción, que en un momento se pensó decir, bueno, ficcionar la sexualidad, pero en realidad la sexualidad es, como dijimos mil veces, es una dimensión constitutiva del ser humano, quiere decir que nos acompaña desde antes de nacer hasta que nos morimos, así que no es algo que se pueda ficcionar, ¿no? Sino que en realidad lo que vamos a hablar es de sexualidad en la ficción, que es distinto, ¿no? Es qué pasa, ¿no? Con la sexualidad, con el relacionamiento de los cuerpos, con la energía sexual, con los límites que hay sobre un cuerpo, sobre el otro, en el teatro y en el cine. Y no nos vamos a ir muy lejos, en realidad, porque una vez a veces la gente está acostumbrada, no todo el mundo, obviamente, no vamos a generalizar, a pensar que cuando hablamos del cine o de la televisión o del teatro vamos a hablar de otros lugares, pero principalmente vamos a hablar de Uruguay. Y lo que estuvimos haciendo es recolectar como anécdotas o vivencias de gente.
Hicimos un trabajo periodístico de la concha de la lona.
Total, así, con la metáfora.
Ay, no sé si estamos en el horario de que se pueden decir malas palabras. Pero bueno, no importa.
Ay, me hace señas. Bueno, porque suena alto esto, lo tengo que bajar. Ay, otra vez Jordan viene. Bueno.
Está la consola ahí, ¿no?
Ah, teníamos que bajar así. Ya aprendí, Jordan. No, Jordan no me pegue eso.
Bueno, que hicimos fue terrible trabajo periodístico, amiga, porque...
Sí, totalmente.
Le pedimos a un montón de artistas, colegas nuestros, que nos mandaran sus opiniones sobre este tema.
Sí, exacto, porque además hay un...
No, yo no me escucho nada.
Bueno.
Que nos subas. No.
Dios mío, esto es teatro no, viste, ya estoy diciendo cualquier cosa.
Ay, radio verdad. Decir que esto es teatro, me encantó.
Radio, es como una parte, ahora esto es radio teatro. Totalmente. Radio, ahí va, es teatro espontáneo, radio espontáneo, ahí me escucho, perfectamente.
Perfecto, muchas gracias Jordan por tus
por ayudas, todas tus ayudas tecnológicas.
Buena onda.
Ahí va.
Mira, vas a ver que se escucha raro, pero se escucha.
O sea, ahora Jordan es uno más de una más. Jordan, sos una más.
Porque ni una menos.
Ni una menos. te vamos a llevar, Jordan, de gira. Bueno, volviendo otra vez, sí, hicimos ahí un trabajo periodístico preguntándole a compañeros, compañeras, sobre estas vivencias, porque además ha habido un caso, por ejemplo, muchos casos, ¿no? Pero digamos, el más nuevo y que puede sonar a chorulés, pero ha sido el de, por ejemplo, el del actor Juan D'Artés, con una actriz que se llama Calu Rivero, que en realidad pasaba que ella, la actriz, sentía que cuando iban a grabar escenas que tenían que ver, que eran de índole sexual, pautaban algunas cosas y siempre que se iba a grabar, parece que este actor no respetaba las pautas que habían acordado anteriormente y eso, bueno, a ella la llevó a renunciar a ese trabajo, a pasarla mal. Bueno, toda una cuestión también de no poder decir lo que estaba pasando. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando estamos justamente ficcionando escenas de sexo o románticas? Que obviamente hay una diferencia con el tema de lo pornográfico, ¿no? No estamos hablando de eso. Porque, de hecho, lo pornográfico sucede realmente, más allá de que no haya un compromiso, digamos, que sea algo laboral y que no tenga que ver con lo afectivo, pero sucede de verdad. En este caso, si bien también sucede, hay otras cosas que no pasan ciertos límites o parámetros. Pero, por ejemplo, para adentrarnos nomás a esto de lo que tiene que ver con los límites, porque es difícil, hay mucha gente que piensa de repente que dicen, en una escena de sexo, por ejemplo, donde dos personas están teniendo relaciones sexuales, seguramente se exciten o seguramente entren en ese viaje de erotismo. A veces sí, a veces no, Por lo general, no, porque es un trabajo, porque hay gente, hay cosas que están pautadas, aunque parezcan que no, ¿no? Como en cualquier película de acción, ¿no? Que hay una pelea que está coreografada. Esto también tiene su, más allá de que es de otra índole, pero bueno, suele suceder, ¿no? Que en realidad no es que la persona esté poniendo su corazón más allá del amor a la profesión. Y por ejemplo está el cuento este también tan mentado de la película El último tango en París, que fue actuada por Marlon Brando, y que parece que hay en una escena en la cual, ¿no?, tienen que tener relaciones sexuales con la actriz. Y y bueno, y lo que sucede, bueno, con el director, ¿no?, Bertolucci, que lo que la actriz, aparte, en ese momento tenía 19 años, y lo que sucede es que ella se sorprende porque habían quedado en algo y esa pauta no se respetó. Finalmente hubo penetración, hubo casi una violación en vivo, la cual ella quedó totalmente sorprendida, y esto se escondió por mucho tiempo hasta que la actriz, cuando ya era grande, ya tenía una carrera, lo pudo decir. No es que este programa vaya a rondar sobre solamente ese tipo de vivencias, ¿no? Sino en esto de, bueno, ¿cómo es este juego de hacer qué? De trabajar con mi energía sexual, con mi profesionalismo arriba del escenario, con mi corazón, porque obviamente si uno no le pone corazón o no se cree lo que está haciendo, obviamente, redundantemente, no es creíble. Entonces, ¿qué se juega ahí? ¿No? ¿Cómo se vive? ¿Y cuáles son los prejuicios también? ¿Los mitos? ¿Los prejuicios? ¿Qué se espera de una escena? ¿Qué espera la gente ver? ¿Qué es una escena bien hecha? ¿Qué es mal hecha? ¿Cuáles son las vivencias de las propias personas profesionales que están protagonizando esto, ¿no? Entonces, medio fuimos por ahí.
Sí, aparte yo me imaginaba, o sea, porque Cynthia cuando se presenta no dice que ella es actriz también, ¿verdad? Ah,
sí, es verdad.
Ella dice terapeuta, esa canasa, y no dice que es actriz y que trabaja en eso. Entonces también tenés tu experiencia para contar.
Sí, tengo.
Entonces yo no soy actriz, pero tengo muchas amigas actrices como Cynthia.
Ya te estás convirtiendo, te están trayendo al gremio.
No me convertí en actriz. Y ya me imaginaba que era algo súper difícil porque conozco lo que es un set de filmación y toda la situación que se da. Pero después de escuchar los audios de las personas que nos mandaron, dije, ¿cómo hace esta gente? ¿Y cómo hace esta gente para querer seguir estando en ese arte de hacer películas con todo lo que implica? Y encima hacer unas escenas, como algunos van a contar, que la verdad que, no sé, no se lo deseo a nadie. Digo, no, yo me hubiera ido, en la mitad de los casos hubiera dicho, che, gente...
Claro, no es tan fácil, claro.
Pero me estaría yendo, ¿viste?
Claro. No es tan fácil y yo creo que es como un medio, ¿no? Ni tan fácil ni tan difícil, dependiendo. Por ejemplo, y traigo otra película, hasta así, francesa, que se llama Irreversible, que es de Gaspar Noé, donde hay una escena de violación en tiempo real, ¿no? Esa escena es... bueno, yo justamente como actriz, cuando estaba en el cine, la gente se levantaba y yo estaba maravillada con el trabajo que estaban haciendo esos actores de entrega total. Pero después, en realidad, cuando empezás a ver el detrás de cámara, que obviamente esa escena no se puede filmar si no hay una entrega total a lo que estás haciendo, digo, obviamente están los penes de plástico, la sangre falsa, la vagina de plástico, hay un montón de parafernalia que en realidad, obviamente, si bien la escena está espectacular, digo, la magia del cine, ¿no? No es así como pasa realmente. Y hablando de eso, y antes de escuchar los audios, bueno, me toca contar mi experiencia en la escena de sexo que tuve.
Pero no le vas a contar ahora, ¿no? Después en la tanda.
Ah, ¿ya nos vamos a la tanda? Yo ya que me había copado que la iba...
Sí, yo diría, porque tenemos bastante data para ti.
Bueno, entonces la dejamos ahí.
¿Te parece o querías decir algo
no,
más?
No, volvemos con...
Guardame la
joyita.
Guardame la joyita esa. Gente, acuérdense, 092-000-970, para mandarnos mensajes. Si hay personas mirando también, porque
también
están
todo
viendo por YouTube, y quieren compartir algo, comentar, opinar, preguntar, Estamos acá mirando el WhatsApp. Ya tengo un comentario para leer.
Impresionante. Todo.
Bueno, el comentario que hay es: hay que seguirlas por todas las redes para saber cuándo encontrarlas al aire. Eso es muy cierto, Joan. Hola, Joan. Hola, Chacal. ¿Cómo están?
Ay, es oyentes este, favoritos. Nos vamos a traer un día y les vamos a hacer una entrevista.
Totalmente, ¿no? Bueno, está.
Bueno, nos vamos a la pausa y después sí. Volvemos con la anécdota con un actor famoso.
970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.
Celiales, la 970, júnate, está Mauro, manda los controles, es una bestia. Richard hace la pregunta, Juan va a las fiestas, hacemos lo que podemos, no te lo pierdas, hacemos lo que podemos, la tarde es nuestra, hacemos.
De lunes a viernes de 16 a 18 horas hacemos lo que podemos para que la tarde se te pase volando.
Eden Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos. Pasando Revista, un programa para toda la gente. Desde el 2 de enero, los sábados de 7 a 9 horas. Noticias nacionales e internacionales. Turismo, eventos, educación, cultura y espectáculos. Alimentación, vida sana, vivienda e inmobiliaria. Pasando Revista, un programa para toda la gente. Desde el 2 de enero, los sábados de 7 a 9 horas. Con la conducción del ingeniero agrónomo Roberto Said Matacaram.
Para finalizar la tarde con análisis y la información de primera mano con sus protagonistas, 970 Noticias, la entrevista. Un mano a mano con personalidades destacadas de la política, la ciencia y la cultura, dispuestos a contestar lo que todos queremos saber, bajo la conducción y producción periodística de César Bianchi, de lunes a viernes a las 19 horas. 970 Noticias, la entrevista. 970 Universal es periodismo.
La ministra de Economía.
Nano Fole.
La justicia determinó.
Mariano López.
El gobierno habilitó el paso.
Cecilia Olivera.
La intendenta de Montevideo. Carolina
Andrés Rega.
El martes el ministro de Defensa.
Juliana Perdomo.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Este es un equipo que disfruta lo que hace y que busca una manera de
comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Los invitamos a este punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Tan necesario en estos tiempos.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
La mañana periodística de Universal.
Comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Un día voy a salir cantando. Muy bien. José canta. Bueno. Justo le emboqué a la letra, ¿eh? Sí,
es un temón que eligió Silvia para este programa.
Totalmente.
La verdad que ahí...
Ahí le pegué.
En eso le emboqué.
En el resto no, pero en eso sí. Bueno, vamos a abrir estas experiencias, sí. Estas opiniones, pero bueno, nobleza obligada, una tiene que empezar por una. ¿No?
Cinco sentidos. Gracias a la gente de los jueves que no nos conoce. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esto es un programa sobre sexualidad. Bueno, ahora sí.
Bueno, no puedo. Yo pienso que la gente está enganchada. Ya sabe. Ya escucha esto y dice, cinco sentidos. Bueno, yo en realidad tengo una anécdota que es graciosa. Hace años, a mí me habían llamado para hacer un corto y me dijeron si me animaba a hacer una escena de sexo, bueno, donde yo iba a tener relaciones sexuales, o sea, porque hay algunas que son besos, caricias, bueno, entonces era relaciones sexuales, y además yo era ciega en el papel, ¿no?, que estaba interpretando, y entonces tenía que tener relaciones sexuales y cuando llegaba el orgasmo, abrir los ojos. O sea que tenía que tener una secuencia creíble, porque, ¿no?, si no, quedaba ridículo. Ay, yo la pensé, dije, bueno, más allá de que esto es otra cosa, ¿no?, también los temas con el cuerpo, más allá de la escena en sí, también hay una cuestión de aceptación o no de su propio cuerpo, de ver su cuerpo en desnudez, ¿no?, que lo vea no solamente uno, sino bastantes personas. Pero bueno, cuando me dijeron que el coprotagonista iba a ser César, el gran César Troncoso, que yo lo admiro y es un gran actor uruguayo que ha actuado ante novelas brasileras, dije, sí, vamos y vamos. Y en realidad César tampoco tenía experiencia, porque también pasa algo, y bueno, no sé si hay algún actor o actriz escuchando, creo que en Uruguay no hay muchas escenas de sexo, ni en el cine ni en las obras de teatro. Es como algo, me parece a mí, que está todavía un poco vedado, o bueno, o da mucho trabajo y entonces no se hacen. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, tal, lo único que le dije al director es que esto, por favor, sea creíble. Bueno, y estuvimos ensayando con César, nada, cómo hacer para que pareciera realmente en las respiraciones una relación sexual. Y en un momento ya hacía como horas que yo estaba abajo y él estaba arriba. En realidad la desnudez era de la cintura para arriba, solamente unos segundos tuvimos que estar digamos, desnudos totalmente, pero sí hay algo que te protege y te cubre para que no las pelvis no se junten del todo. Pero ya estaba arriba mío, hacía como 10 horas, ya me contaba chistes cuando cortábamos, ¿no? Estaba, así apoyadito el codo al costado de mi cabeza y me decía, ¿te cuento un chiste? Bueno, y ahí la íbamos aflojando. Cuando ya estaba la escena, sí, ya era.
O sea, iba rompiendo el hielo en el momento, no antes.
Claro, hacía horas que estábamos, porque eso es lo que pasa, ¿no? Que no estaba el director, estaba la persona, ¿no?, el boom, que es el como el micrófono que va hacia lo lejos para que se escuche, iluminación, bueno, un montón de gente que en realidad estaban alrededor nuestro. O sea que yo considero que, por lo menos, en esa escena sí, dificilísimo que una pudiera llegar a excitarse. Pero bueno, no sé cuáles son los mecanismos en Hollywood. Pero bueno, lo que pasó fue que en realidad, cuando ya esto, ¿no?, que hacía horas que estábamos filmando, porque había que cortar, volver a empezar, este plano, y que él me iba haciendo chistes ahí mientras que la gente arreglaba las cámaras, casi, bueno, terminamos la escena, y cuando estábamos en una camilla, en realidad, para que la cámara nos pudiera tomar bien, y en realidad lo que pasó fue que cuando terminamos la escena, las patas de la camilla, que iban a la altura de la cabeza, de la cabecera, se doblan, lo cual hace como si fuera un sub y baja, que hace y baja, y nos deslizamos así, hacia el piso, quedamos en el piso, uno arriba del otro, así, ping, con la camilla caída. Bueno, está, risa de todo el mundo, y obviamente eso quedó filmado, que lo vimos nosotros nada más, no sé qué será de ese material, pero bueno.
¿Quién estaba en culo?
Estábamos todos, sí, estábamos todos, no.
Estaban ustedes dos, estaban de bufanda y
sí, claro, nosotros estábamos desnudos y el resto no, pero bueno, está. Ya había un momento que ya estaba, ¿no? Ya era como, ya me da lo mismo. Pero bueno, estuvo buenísima y bueno, así que yo, como dice César Troncoso, fui su primera vez,
en
cinematográfica.
En pantalla grande.
En ficción.
Mirá, está difícil, ¿eh?
Está difícil, pero está buena, es una buena experiencia. Y que bueno, ¿no?, que tiene muchos vectores que ahora veremos. Uno de ellos también es esto que yo traía, ¿no?, la aceptación también de ver su propia desnudez expuesta en... ¿no? Para el resto. Digo, que es algo que uno dice, bueno, si sos profesional, bueno, pero también hay otras cosas también que transversalizan la persona, más allá de la profesión.
Claro. Y hay actrices y actores que dicen, no, mirá, todo bien, pero yo no quiero salir, no quiero que me muestren la teta derecha porque no me gusta o no sé qué.
Exactamente, sí, sí, claro, o que directamente no quieren hacer una escena
de besos,
de nada, que yo creo que tiene que ser, ¿no?, como bastante cuidada en esto que se dice, una producción cuidada, porque está, por eso mismo, si no hay un marco, si no hay, ¿no?, una pauta, puede dar para... No, para cuestiones innecesarias, en realidad, dependiendo de las personas que estén protagonizando esa escena.
¿Y en Uruguay una producción profesional hace una escena cuidada, una sí, buena, la menor cantidad de gente?
Exacto.
Los que no tienen que estar, que no estén.
Claro, se ensaya antes para que se pueda grabar, por ejemplo, en una o dos tomas, si no tienen que estar tanto tiempo. Obviamente, es, ¿no?, los personajes se conocen antes, porque en el cine no hay... No es como en el teatro, que es una historia que empieza, tiene un conflicto y después un final. En el cine sí, pero no se filma de esa manera.
No.
A veces empezás filmando el final y de repente, claro, hola, ¿qué hacés? ¿Cómo estás? Y estamos en la escena de mayor amor del mundo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces por eso se ensaya y bueno, se conoce y debería así enmarcarse.
Como que se fragmenta la historia y se filma como se filma y después te enterás cómo era la película.
Claro,
¿verdad?
Exactamente. Bueno, vamos entonces a escuchar...
¿Al audio 1?
Al audio 1.
Solo el audio 1.
Hay gente, por eso digo, vamos a aclarar esto, que hay gente que ha querido ser nombrada y otra gente no. Entonces, los que nos han pedido que no los nombramos.
Claro, los anónimos son audio 1.
Audio 1.
Por ejemplo.
Es que yo no tengo mucho para hablar del tema porque en realidad es ficción, es todo mentira. No hay ninguna posibilidad de que se vaya a tomar nada como real. Porque estás en el campo de la ficción. Entonces no hay posibilidad ninguna de que se mezcle.
Muy bien. Este es un audio que está buenísimo porque tenemos audio de todo tipo y color.
Me encanta como la no respuesta. Pero no, porque este estaba contestando onda. No, Silvia, yo no te puedo decir nada de esto. Porque
pero es una respuesta en sí.
Y te vio la respuesta.
Claro.
Después.
Porque pasa eso también. Además, esta persona es, si bien fue... actor, muy buen actor, además ahora es director, entonces también entiendo que en la mirada del director también hay una cuestión, ¿no?, de decir, sí, obvio, es ficción, porque yo no estoy enamorada de esa persona, ni en este caso lo que yo conté, no es que yo me enamoré de César, ni César de mí, ni después nos fuimos a tomar una, que podría ser como compañero de trabajo, pero digo, obviamente que es algo que se está ficcionando, pero de alguna manera estás utilizando tu propio cuerpo y tu energía para que eso suceda. Pero bueno, la opinión de este gran director uruguayo es que que no sucede y que es imposible hablar de eso porque bueno, es algo que no pasa. Está bien, y eso es una visión y veremos varias otras, ¿no? Cómo los viven. Ya te iba a retar, productora, es que productora tiene agua para ella y para mí, ¿no?
Claro que sí.
Muy bien.
Yo iría, bueno. Sinia, ¿te puedo hacer un cambio de planes?
Dale.
Yo iría con el audio 3 y 4 ahora. Así, pim, pim.
Adelante, estudios.
Y el 2, ¿te parece, Jordán?
Hola, mi nombre es Ignacio, yo soy actor, y hace ya unos cuantos años una amiga me invitó a participar del rodaje de una recreación de un hecho delictivo, que era un violador, que en la Rambla de Pocitos encañonaba con un arma a parejas y entonces los llevaba hacia un lugar apartado y los aceptan relaciones entre ellos y después hacia un lado al hombre y tenía relaciones, o sea, violaba a la mujer. Bueno, mi amiga me invitó a mí porque teníamos bastante confianza, entonces ya había como todo un camino allanado. La verdad que el clima así de trabajo fue súper íntimo, fue cuidado, estuvo muy bien. Fue muy fuerte porque estábamos sintiendo algo que, bueno, que había pasado, ¿no? Entonces eso le daba un cierto grado de dramatismo que, bueno, en realidad me impactó mucho más eso, toda la sensación de que alguien te obliga a hacer algo que realmente no querés, ver a una persona que supuestamente, bueno... Él no era mi pareja, pero como uno quiere, o sea, siendo violentada de esa forma, o sea, fue realmente bastante, bastante feo. Y fue tan fuerte eso que el momento de darnos besos con mi amiga o de simular un acto sexual no tuvo ningún tipo de impacto en nosotros. Cuando uno realiza una obra o un hecho teatral, una filmación en este caso, hay un acuerdo tácito entre las distintas personas en que, bueno, sabemos que vamos a hacer esto, entonces uno se entrega y sabe que la otra persona va a estar de acuerdo con lo que uno va a hacer, y bueno, cualquier cosa, teniendo respeto, digo, está todo bien. Así que por ese lado, la verdad que fue una buena experiencia. Otra experiencia bastante extraña que tuve fue cuando era jovencito, menos de 20 años tenía, fui a un casting que era para una revista, y lo que había que hacer era estar dándose un beso con una chica y de pronto cortar, mirar a cámara y decir un texto de una revista: oye, no me acuerdo qué revista, tal cosa, tal otra, tal otra y tal otra. Fue raro ir a un casting y estar con una persona que no te habías visto nunca y te decían, bueno, acción, y tenías que ponerte a dar besos con esa persona, pero bueno, está. Me llamaron porque había quedado preseleccionado y querían volver a verme. Fui a darme besos con otra chica. En una situación absurda, de pronto cortar y decir lo que iba a venir una revista, ¿no? Y no tenía nada que ver. Y después me llamaron de vuelta otra tercera vez, y ahí el director me llamó a un cuarto y me dijo, muy buena onda la verdad, porque me sentí en algún momento cuidado, no me sentí expuesto ante las demás personas que estaban haciendo el casting ahí, de que yo les gustaba, pero que les daba como una idea de cierta homosexualidad y que eso no era, eso era un problema, evidentemente, ¿no? Obviamente. Entonces me pidió que lo hiciera de una forma más agresiva y bueno, no me llamaron. pero bueno, sí me hizo reflexionar bastante sobre, bueno, qué es visto como heterosexual, qué es visto como homosexual, por qué me veían esos rasgos, en fin. Que bueno, que dicho sea paso, no es mi opción sexual, pero fue un momento bastante extraño, la verdad.
Bueno, muchas gracias, Ignacio, que ahí brindó su testimonio. Y bueno, y ahí hay como dos cosas que se introducen, que dos temas, que es, sí. Bueno, como estamos en un programa de sexualidad, puedo decir dos cosas que se introducen y que la gente entienda, ¿no?
Que quede bien.
Sí. No, dos temas, que uno es esto de justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Que es de poner el cuerpo, poner ¿no? La energía, el sentimiento, la energía sexual en recrear algo que tiene que ser parecido a la realidad y que de alguna manera está sucediendo, pero no, esa es como la magia del teatro y de la televisión, que él decía justamente eso, ¿no? De estar haciendo una violación y en algún momento sentirse sentirse un poco tocado por la situación, aunque el mismo actor sabía que estaba actuando, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a jugar estos vectores, ¿no? De sí, por supuesto, es ficción, no es verdad, no estoy violando a mi compañera, pero hay algo en el cual me lleva a una energía o a un lugar en el cual yo estoy recreando eso que está bravo, ¿no? Entonces, sí. es como, creo que es un tema muy interesante, porque no sé si la gente si es una reflexión que quizás no tenga que hacer la gente, pero en esto de las personas cuando prestan su cuerpo para recrear ciertas cosas que son íntimas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tengo los mosquitos que me vuelan por al lado. Sí. Y lo otro, en el segundo audio, está buenísimo lo que él cuenta, es esto de,
bueno,
que tenía que besar a una chica, él no es homosexual, y sin embargo, le dijeron, bueno, no sos tan agresivo, por eso es que no nos gusta no lo que haces o nos gusta,
como
pero
que, claro, necesitamos... como que tenía que ser agresivo para dar más masculinidad.
Exactamente, ¿no? Y esas preguntas que se hace es como, bueno, pero ¿qué se espera de un hombre heterosexual, no? Este, que también muchas veces el teatro, el cine recrean estereotipos y refuerzan, no todo el cine, no todo el teatro, obviamente, este, pero algunos refuerzan, sobre todo lo que tiene que ver los comerciales, por ejemplo, se refuerzan los estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, que fue hace tanto tiempo, quizás esto ahora no hubiera pasado, porque ahora no es políticamente correcto decirle a una persona que para parecer este heterosexual tiene que ser más agresiva. Entonces, como no es políticamente correcto, no se le dice, ¿no? Pero hace tiempo eso no era así.
No, y tampoco le pidieron a la mujer que fuera más agresiva de repente.
Claro, o sea, porque no, ella tenía que ser...
Bueno, ella estaba bien, estaba como, claro. No sé, en qué actitud, porque no nos cuenta, pero eso es muy fuerte, ¿no? Que asocien así tan directamente que una actitud masculina y de... sexy, de sex appeal, es
la agresividad, ¿no?
Agresivo.
Claro, que eso creo que un poco, por lo menos en algunos lugares ha cambiado, ¿no? No se espera tanto eso, pero se sigue esperando, y cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, en realidad, más cuentos y más anécdotas hay sobre, en este caso está bueno porque hay varones que se han también sentido mal, porque lo que solemos escuchar también, no es que esté bueno que se hayan sentido mal, no quiero aclarar, pero quiero decir nada, esto de que muchas veces en esto de también generalizar, a veces pensamos que son vivencias que solamente nos tocan a nosotras, que nos han tocado mucho, y de verdad también hay varones que se sienten mal. No es que en esta creencia de sí, vos sos actor y agarras y te chupoñas una mina y encima te pagan a veces, no es así, no todo el mundo es así, y de hecho escucharemos que varios se han sentido incómodos, y hay que hacer como un trabajo profesional para poder llegar a esa escena, ¿no? Es tipo, dale, ¿no? Vos que sos macho, te agarras una mina, te la chupoñás y no te pasa nada, yo te pago, ¿no? Entonces esto creo que viene a derribar bastante ese tipo de creencias.
Sí, a mí me genera conflicto cuando Ignacio cuenta que, qué macanudo, porque de última me llevó un cuarto aparte a contarme que no soy macho suficiente para el papel que él busca. Era para que te lo dijera delante de todo el mundo, y vos delante de todo el mundo nos crachanas y me dijera, pero vos qué idea tenés de la masculinidad, ¿no? El 1950.
Y lo que pasa es que capaz que en ese momento...
Igual, Ignacio, muchas gracias por tus audios.
Sí, la verdad
que
muy interesante.
Quiero que sepas que no te estoy faltando respeto.
Claro, pero además en ese momento, aparte de que tenía 19, 20, a veces vas y no tenés ni idea y quedás como sorprendido por las cosas que pasan. Bueno, vamos a otros audios.
Bueno,
sí, pues si no nos entra.
¿Qué audio?
Y bueno, podríamos ir al de Fabiana, si querés.
O sea, quien de Fabiana, que ella la nombramos porque...
Porque ella quiere que la nombremos.
No tiene problema, dura 5 minutos.
Por eso.
Tenemos que ir a un corte.
Bueno, entonces...
Podríamos hacer uno cortico.
Cortico, bueno. Cortico. Vamos con otro cortico que no despliegue demasiado. A ver, elija usted.
El de Gabriela.
Dale.
Rosselló.
Vamos con Gabriela Rosselló, otra...
Audio número 6, por
gran
favor.
Gran actriz uruguaya.
Hola, quería comentar sobre el tema del programa de hoy, que es sexualidad en la ficción. Generalmente se arregla con tu compañero o compañera hasta dónde ir y cómo encarar la escena, si hay besos y demás. Generalmente es un acuerdo entre dos. Es eso. Historias hay miles, que han pasado cosas de todo tipo y color, como en todo. Después, si existe o no, no sé. En lo personal, yo qué sé... Estoy ahí, estoy en la escena, estoy viviendo lo que tengo que vivir, pero también soy consciente de lo que tengo que hacer después, de la acción que me va a generar, que está lleno de gente el set, hay demasiadas personas como para poder elevarse una fantasía o que pase algo más allá de después que se corta y que se corten y nos vamos del set, eso es otra cosa.
Muy bien, gracias Gaby, clarísimo,
gracias, Gaby.
Trayendo un poco esto que decíamos, ¿no? De los límites y las pautas. Si querés nos vamos.
Sí, o sea, que es fundamental hacer un acuerdo previo y
total.
Decir, bueno, a ver, esto va a ir por acá, ¿no? Ir a los bifes como lo hicieron con el pobre Ignacio. Me dijeron, hola, este es Ignacio, vos sos Susanita. Y se besan.
Muy bien.
Y ya está.
Y ya está, está este bloque. Así
está
que
este bloque, pero o sea, ya volvemos.
Ya volvemos.
Con más Cinco Sentidos.
Para finalizar la tarde con análisis y la información de primera mano con sus protagonistas, 970 Noticias, la entrevista. Un mano a mano con personalidades destacadas de la política, la ciencia y la cultura, dispuestos a contestar lo que todos queremos saber, bajo la conducción y producción periodística de César Bianchi, de lunes a viernes a las 19 horas. 970 Noticias, la entrevista. 970 Universal es periodismo.
Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
La ministra de Economía.
Nanofole.
La justicia determinó.
Mariano López.
El gobierno habilitó el paso.
Cecilia Olivera.
La intendente de Montevideo, Carolina.
Andrés Rega.
El martes, el ministro de Defensa.
Juliana Perdomo.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Este es un equipo que disfruta lo que hace y que busca una manera de
comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Los invitamos a este punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Tan necesario en estos tiempos.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
La mañana periodística de Universal.
Comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Muy bien, bueno, tienen al trote acá.
Bienvenidos a Cinco Sentidos.
Un programa hecho con amor, no, todo sobre sexualidad. Mirá, encanta, me gusta decir eso.
Llegó un comentario de Joan que dice, qué complejo el trabajo que realizan. Yo no sé si habla de nuestro trabajo o de los actores de aquí que estamos hablando.
Creo que del nuestro.
Bueno, mirá, Cinco Sentidos pide a gritos un espacio de 2 horas. La verdad que sí, aparte justo estábamos hablando en el corte que no nos va a dar el tiempo para pasar todos los audios que recibimos, que estamos mega agradecidas.
Totalmente.
Con todos, pero vamos a tener que ir eligiendo.
Sí, por eso vamos ya con el audio 2, que es de Fabiana García, que ahí va a hablar de otro tema y después vamos a volver a algunas anécdotas ahí un poco tétricas.
Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiana García y soy integrante del grupo La Arcaza Teatro, grupo que comparto con otros dos compañeros desde hace como 25 años más o menos. Y bueno, la anécdota que se me ocurre contar hoy con respecto a la sexualidad en la ficción tiene que ver con un espectáculo que estrenamos en 2018, una obra que se llama Barranca y que es una adaptación del clásico Barranca Abajo de Florencio Sánchez. Y bueno, cuando empezamos a hacer la adaptación, primero nos encontramos con un problema técnico, y es que éramos 3 actores para un montón de personajes que aparecen en el texto de Florencio. Y además, aunque eligiéramos a los personajes principales, que son los de la familia, igual eran más que 3. Entonces, esa era la primera dificultad. Y tratando de resolver esa dificultad, nos propusimos investigar qué pasaba si todos hacíamos todos los personajes independientemente de nuestro género y del género que íbamos a interpretar. Y bueno, entonces armamos una estructura en la que cada personaje tenía 3 actores que lo representaban. Y 2 cosas puntuales de ese mecanismo que encontramos para contar Barranca, 2 cosas puntuales que son las que quiero contar que me parecen muy significativas, son: una es que no sucede lo mismo cuando aparece una mujer vestida de hombre que cuando aparece un hombre vestido de mujer. No sé, una cosa que me parece que nos sorprendió como a los 3 actores que hacíamos Barranca, es que cuando aparecía un hombre vestido de mujer, es como que la gente no podía evitar reírse, iba como más allá de las generaciones. Y que además los 3 lo asociábamos mucho como con un fenómeno como en el carnaval, o sobre todo con el carnaval de antes, porque era también algunos códigos que por suerte se han ido modificando, con el hecho de que todos recordamos, no sé, algún momento en el que aparece un murguista vestido de mujer, un parodista vestido de mujer, y la tribuna estalla. Y en realidad lo triste de esto es que no se ríen de un hombre que imita a una mujer, sino de un hombre que imita a una mujer travesti, ¿no? Como que ahí aparece como la burla o como la condena, como determinado género. Como que eso, para mí fue como una luz roja ahí, como, opa, esto, ¿no? Capaz que uno no se lo cuestionaba y está ahí, latente. Y otra cosa, que me parece como muy muy interesante, muy linda, que sucedió, es que decidimos hacer una escena, la escena en la que Aniceto se declara y le pide matrimonio a Robustiana, que esa no teníamos problemas técnicos porque yo podía ser de mujer y Pablo podía ser de varón, la hicimos al revés, Pablo hacía Robustiana y yo de Aniceto, y bueno, era todo un desafío, qué iba a pasar con eso, ¿no? Qué iba a pasar con esa escena, sobre todo porque la obra la hicimos mucho en liceos para adolescentes. Y en realidad es una experiencia preciosa porque me parece que, si bien al principio obviamente eso queda como en un lugar o a los adolescentes sobre todo les causaba gracia, que era lo que nosotros no queríamos que sucediera durante toda la escena, ¿no? ¿Cómo hacíamos para que lo importante y lo medular de esa escena, que es una escena súper tierna y muy triste, no se viera afectada por esos roles que estaban invertidos? Y en realidad lo emocionante justamente de esa escena era eso, que en un momento se lograba el silencio de ver una declaración de amor y que más allá de que Florencio la ponga, que es Aniceto el que se declara a Robustiana, fuera en ese momento como una declaración que no importaba si era de un hombre a una mujer a un hombre, de un hombre a un hombre, de una mujer a una mujer, y que no importaba mucho tampoco si la mujer actriz estaba haciendo de mujer. Eso me parece como otra experiencia así que tiene que ver con la sexualidad en la ficción, y que tiene también, lo asocio y es como algo que me resulta emocionante, como que es el poder que tiene también la literatura, ¿no? El teatro, la dramaturgia, el arte en realidad, ¿no? Como esa posibilidad que te da de imaginar lo que sea, de llevar las cosas a un lugar en el que uno puede imaginar, emocionarse, experimentar. Así que bueno, esas son como mis dos anécdotas con respecto a la sexualidad en la ficción.
Bueno, buenísimo, ¿no? El audio de Fabiana, no, bueno, porque sí. Porque bueno, ella también mete el análisis y ahí
sí, ya nos hizo el programa.
No, que hay algo también que esto de que también pasa, ¿no? Es la identificación, ¿no? O sea, que ya tuvimos un programa que era de qué nos reímos, ¿no? Y esto que tiene que ver con la identificación, por eso algo que es verosímil es algo que a mí me llega, algo que no es verosímil es algo que yo puedo llegar a diferenciar, ¿no? También a veces la risa es como una defensa, ¿no? Y entonces esto que bien decía Fabiana, que es no me estoy riendo del actor varón que se está vistiendo de mujer, sino que sí, se solía hacer, cada vez menos, pero se sigue haciendo esto de ridiculizar el rol no solamente de una chica trans, sino también de la mujer. Pero es verdad que cuando un hombre tiene que hacer de mujer, lo hace como si estuviera siendo una chica trans, y a veces también como en una cuestión súper exagerada, ridícula, ¿no? Que es eso mismo, ¿no? Que la gente se ríe de lo extraño, de lo ajeno, ¿no? De lo que pareciera ser que no tiene nada que ver conmigo, y en realidad no, ¿no? Por eso es que pasa que en esto mismo del teatro, que decía Fabiana, en un momento cuando la escena está sostenida, ¿no? Y está siendo totalmente verosímil, ya no importa si es hombre, si es mujer, y creo que también tiene que ver con la apertura. Porque no quiere decir que cuando un actor se viste de mujer y la gente se ríe no sea verosímil, ¿no? Sino que quiere que es como, yo entiendo que a veces es como una cuestión de hasta defensiva, ¿no? De decir, bueno, qué ridículo esto, nada que ver, ¿no?
Claro. Sí, ahí la risa puedes hablar más de la persona que se ríe que de la persona que están viendo actuar.
Exactamente.
¿No?
Y no, y esto también, rescatar esto que decía Fabiana, que muchas veces pasaba esto, que los hombres que se vestían de mujer recreaban a unas mujeres que eran totalmente estereotipadas, ridiculizadas, ¿no? Y es eso, y que a veces O, por ejemplo, no solamente de mujer, cuando también hacían de chicas trans, también es ridiculizada, ¿no? Como súper exagerada,
sí,
¿no?
Total.
Entonces, ahí la risa funciona también un poco como defensa, y bueno, creo que el haberlo hecho para adolescentes también, a veces la cabeza de los adolescentes, a veces, es mucho más abierta que, bueno,
claro,
que la gente que tiene nuestra edad. Pero está muy bueno el análisis.
Hay una película que está en Netflix, y no sé si está en otras plataformas, capaz que sí, que se llama Disclosure, la tengo anotada, Ser Trans más allá de la pantalla, que habla de cómo los trans han sido representados, o a veces mucho reality show, ¿no? Invitados a ser vistos en la tele.
Claro.
Y es escalofriante, ¿no? El enfoque que le daban a la mujer trans.
Claro, era como...
Como un freak show.
Claro, como la friki, ¿no? Sí. Como lo extraño que tenemos que tener para que...
Dijimos hasta loquita, claro. No sé qué. Sí.
Claro, esto porque se usa tener un trans, una chica trans, entonces, bueno, claro. La traemos y bueno, sí, se le daba a esos lugares, ¿no?
Un lugar así que por suerte está empezando a cambiar.
Claro,
eso,
que
¿no?
Bien lo traía Fuega también en uno de los primeros programas que hicimos, que ella decía eso.
Fuega.
Que a veces se les asignaba como un rol, un lugar como, ¿no? Como de monito del circo, ¿no? Para, bueno, vamos a mirar esto que extraño que lo tenemos acá. Y bueno, no dejaba de ser algo que realmente no tenía el lugar que merece, ¿no? Como de cualquier otra persona, ¿no? Sino que se ponía como la luz ahí. Pero bueno,
claro, por eso también pasa con las mujeres de, bueno, ay, pero ¿por qué esta mina, no? Como a veces cuestionamos, ¿por qué esta mina se presta para que la dejen como una boluda y la ponen ahí medio en bolas y no sé qué? Y porque a veces es el único lugar que te van a dar.
Exactamente.
Lo querés agarrar igual, y más cuando ves que a todas tus pares tampoco les están dando lugares y decís, pa, me parece que acá o abandono la idea de querer estar en la tele o no sé dónde, o bueno, un poquito tengo que como que transar ese sistema. Que me exige que yo, bueno, esté buena, que esté sexy,
claro.
Que haga mucho gimnasio, ¿verdad? Que quedas esclavizada un estilo de
bueno,
vida.
Bueno, ese sería otro programa de todas las... No, yo estaba investigando de todos los como los tratamientos de como de belleza para seguir sosteniendo la juventud como sea, una carrera, ¿no? Contra el tiempo, es increíble las cosas que somos capaces de hacer las mujeres para seguir siendo jóvenes, ¿no? Y no es una cuestión de juzgar a las personas que lo eligen y que lo hacen, sino de decir, este sistema a veces es como una picadora de carne, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la pantalla, con el ser visto o ser vista. De hecho, bueno, yo empecé haciendo un comentario, ¿no? Diciendo, ay, qué horrible, mirá, estoy acá, sí, parezco más, ¿no? Es como, bueno, la imagen... Te responde inmediatamente a lo hegemónico, ¿no? Y sí, si vemos, se sigue reproduciendo una y otra vez en cualquier tipo de cosa, ya sea de propaganda de Reiki, propaganda de círculo de mujeres, por ejemplo, ¿no? Donde se supone que tiene que ser algo más abierto, ¿no? Y que estamos todas sanando, sin embargo, los afiches de los círculos de mujeres, ¿no? De todas, son mujeres totalmente hegemónicas, ¿no?
Sí,
digo,
sí,
hasta
sí.
Ahí se cuela el mensaje.
Estilizadísimo.
Claro. Es algo que lo tenemos atravesado totalmente. Pero bueno, no quiero que se termine el programa sin poder escuchar...
¿No nombres?
No, el audio 7. Y después vamos a ir a los últimos dos audios que nos quedan.
Bueno, esto que voy a contar pasó hace mucho, cuando yo tenía... Era muy jovencita, recién estaba empezando a estudiar teatro y recién estaba haciendo como mis primeros castings. Y estaban haciendo un casting para una película. Y bueno, fui. Y la persona que estaba haciendo el casting, yo en ese momento no sabía si era el director, no tenía idea qué era quién. Ni que había castineras, ni que había productoras, ni nada. Estaba muy nerviosa. Y cuando llegué, me dice, bueno, hace de cuenta que te sale un líquido por la oreja y que te lo chupas. Y a ver qué te pasa al chupar ese líquido. Bueno, me pareció un poco asqueroso, pero lo hice, yo qué sé. No voy a mencionar cuál es la película, pero... capaz que se dan cuenta. O no, porque capaz que el casting no tuvo nada que ver con la película, no sé. Y después de eso, no conforme con ver cómo yo me chupaba el líquido que salía de mi oreja, obviamente un líquido imaginario, me dijo, bueno, ahora tenés que tirarte al piso y hacer de cuenta que estás teniendo sexo con alguien. Yo en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Cuando sos muy joven, en realidad, siempre crees que esa va a ser tu gran oportunidad y que te la vas a perder. O bueno, o decís, bueno, está, capaz que estas cosas se hacen. No sé, yo sé que en el momento lo único que se me ocurrió fue decirle que el piso era muy duro y que por qué no se acostaba él en el piso, así yo me tiraba arriba de él y hacía de cuenta que estaba teniendo sexo con él. Y cuando él se tiró, obviamente él se puso boca arriba para que yo me tirara sobre él. Y le dije, no, date vuelta, ponete espaldas, así yo hago de cuenta que te estoy haciendo el amor de espaldas y no tenemos ningún inconveniente de rozar tu pene con mi vagina. Por ahí fue. No sé si sirve para analizar. Ahora me río, pasaron muchos años, pero en ese momento la pasé muy, muy mal.
Fuerte.
Fuerte, eso es fuerte muy para el final.
Fuerte para el final, ¿no? Sí. Nada, las historias de casting y las historias de esto que vos misma decías, de pensar que es como la última oportunidad, ¿no? Y de cómo eso influye también en que te pidan cosas que de repente no están pautadas, ¿no? Que no hay un marco de seguridad.
A mí hay algo también que me correlacionó, no sé si estoy diciendo bien las cosas, pero con el audio de Ignacio, de que eran los dos re jóvenes, cuando una persona de un casting les empezó a pedir cosas que no daba ya en un momento,
claro.
Porque vos capaz que pensalo, tomate un momento, porque es mucho,
claro.
Si son tus primeras experiencias y ya me estás pidiendo que me mande esta.
Claro, porque hay algo de la intimidad, ¿no? De lo íntimo. Y bueno, después podríamos hablar esto de cómo se resolvió, ¿no? Cuál fue la defensa que esta actriz encontró, ¿no?
Claro.
Y el lugar que pensó que era un lugar de defensa, que es el lugar del varón, ¿no? Que es como, date
claro,
vuelta a vos, sí, que sí. Yo te doy a vos.
Cómo termina la historia es muy,
¿no?,
curiosa, ¿eh?
Sí, sí.
Que lo dice, pero, bueno, dale, ahí va.
Pero fuerte. Bueno, vamos a seguir con este tema la semana que viene. No sabemos qué día, quizás el jueves, no sabemos aún. Pero bueno, ya creo que para marzo vamos a tener día fijo. Y quizás podamos sacar al aire algún invitado o invitada que también nos ayude a analizar actriz o actor estos audios, porque nos quedaron varios audios más.
Sí, sí, sí. Y nosotras ya arrancamos, como nos cuesta pila empezar a hablar,
claro.
Abrimos un montón el abanico y capaz que podríamos retomar algunas cositas que tiramos medio por ahí, porque Cindy estoy segura que tiene un montón de análisis más para hacer.
Sí, se podría, por eso te digo, este último audio es fuertísimo y se podría analizar 20.000 cosas, pero bueno, sí. Ya que nos sacan del aire, nos vamos a ver la semana que viene, no sabemos qué día, pero sí vamos a continuar con estos audios y con este tema que es sexo.
Sí, antes de que nos vayamos, quiero aprovechar para agradecer a Silvia por hacer este programa juntas, que ayer cumplió años.
Ay, gracias.
Persona que quiero mucho y admiro mucho, como persona, como profesional, como artista, como conductora, como terapeuta. Y
madre, mujer y amante.
Madre, mujer y amante, pero para la parte de amante yo no la conozco, no sé.
No mientas, José.
De amiga, sí. Muy buenos consejos. Y no, de verdad, estoy muy contenta.
Muchas gracias.
Que vos también.
Obvio.
No trajimos torta porque me dijeron que no se podían prender cosas.
Ay, hay una torta ahí igual, ¿eh?
Hay un otro de
¿Alguien trajo la torta? Yo dije, es para mí.
Es verdad, quedó una proporción de torta de no sé qué cosa de acá. De
porque hay gente que cumple el 24 de febrero, varios, yo vi en el cartelito que cumple el 24
acá
de febrero.
Acá hay una lista con los cumpleaños de todos los...
Yo no, ¿por qué estoy en esa lista? ¿No soy estrella de esta radio yo? Dios mío.
Lo vas a hacer a partir de ahora.
Por favor. Bueno, nos vemos la semana que viene y bueno, gracias, José.
Gracias a vos.
Gracias.
Buenas noches.